Bueno, buenas tardes. Siendo las 17:02 del día 2 de noviembre de 2018, damos formal apertura a la audiencia pública para recibir opinión sobre el proyecto de ordenanza 1011 del 18. Se aprueba presupuesto municipal año 2019. Mi nombre es Julia Fernández, soy presidenta de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, designada para presidir esta audiencia pública. Agradezco la presencia de los concejales Diego Benítez, Daniel González, Daniel Natapov, de autoridades municipales presentes, de representantes del gremio SOYEM y público, vecinas y vecinas en general. Por secretaría se dará lectura al listado de inscritos. Y gracias, Claudia, por acompañarme de la Secretaría Legislativa.
Los postulantes son, en primer lugar, Andrea Galaverna, segundo, Ángel Weinstein, tercero, Roberto Payacoy, cuarto, Jorge Ojeda, quinto, Jorge Patricio Antonio Lago Lagos, sexto, Mirna Bermúdez, séptimo, Erika Ivón Chávez, octavo, Roxana González, noveno, Rocío Belén Solanes y décima, Lidia Esther Sander. Perdón, Jorge Rojas, el que está en el cuarto lugar, Jorge Rojas.
El punto 2 son las normas aplicables a la audiencia pública, la mecánica y el reglamento, que también vamos a recibir la lectura por parte de la Secretaría Legislativa.
Artículo 164 de la Carta Orgánica. La audiencia pública es el derecho ciudadano de dar o recibir opinión e información sobre las actuaciones político-administrativas. Es ejercido por vecinos y organizaciones intermedias, en forma verbal, en unidad de acto y con temario preestablecido, de acuerdo a lo que se determine por ordenanza. El resultado, opiniones y conclusiones a la que arribe la audiencia pública no tendrán carácter vinculante, pero su rechazo deberá ser fundado bajo pena de nulidad. Asimismo, ponemos a disposición el texto ordenado de la ordenanza 1744-CN07 acerca de las reglamentaciones de audiencias públicas.
De acuerdo a lo que fue establecido a través de la resolución 226-PCM-2018, los inscritos en el registro contarán con un plazo máximo de 5 minutos para realizar sus exposiciones públicas. Durante su presentación, los expositores deberán dirigirse a la autoridad de esta audiencia. El público podrá formular preguntas, una por persona, una vez finalizadas las exposiciones. Las mismas deberán efectuarse de forma escrita en los formularios que serán integrados por representantes del Consejo Deliberante y deberán estar dirigidas únicamente a los disertantes. De acuerdo a lo que está establecido en la ordenanza que reglamenta las audiencias públicas, el destinatario de las preguntas contará con 2 minutos para responder las inquietudes y en caso que las mismas no se relacionen con el tema que los convoca, no serán tenidas en cuenta. Ahora daremos lectura al proyecto de ordenanza, la parte resolutiva del proyecto 1011 del 18. Se aprueba presupuesto municipal año 2019. Claudia.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se estima en la suma de pesos 2.445.056.669 los gastos corrientes de capital y deuda pública del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2019, conforme se indica a continuación y analíticamente según anexo 1 de la presente ordenanza, a saber. Concepto, gastos corrientes, importe 2.086.251.011, el porcentaje 85,33%. Inversiones de capital, 135.297.278, que representa el 5,53%. Aplicaciones financieras, 68 millones, 2,78%. Crédito adicional, 155.508.380, 6,36%. Total de gastos, 2.445.056.669. Artículo segundo. Se estima en la suma de pesos 2.445.056.669 el presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2019, destinado a atender los gastos fijados en el artículo anterior, conforme se indica a continuación y analíticamente según anexo 1 de la presente ordenanza, a saber. Concepto, ingresos corrientes, importe 2.182.991.262, con un porcentaje de 89,28%. Ingresos de capital 106.557.027, que representa 4,36%. Y el crédito adicional 155.508.380. 6,36% el porcentaje. Total de recursos, 2.445.056.669. Artículo 3. Se aprueba el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio del año 2019 y plurianual 2020-2021, según anexo 1, que forma parte de la presente ordenanza. Artículo 4. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 5, de forma.
Gracias, Claudia. Se incorporaron los concejales Cristina Pañifil, Viviana Gelaín y Carlos Sánchez. En el punto 4 del orden del día, la presentación del proyecto en trámite, se invita al secretario de Hacienda, el contador Diego Quintana, para realizar la presentación del presente proyecto.
El año pasado le di con la nariz al micrófono y me reclamaron que lo reemplace en Hacienda. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy, como estaba indicado hace tiempo ya, vamos a dar inicio a esta audiencia pública que tiene que ver con la temática y la práctica presupuestaria, que es la conformación de la información a través de la cual la municipalidad ejecuta su plan de acción todos los años. Como bien referenciaba Claudia al principio de la exposición, la normativa que es aplicable específicamente es la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 29, inciso 39, que tiene un capítulo especial para la conformación del presupuesto. Y es esta Carta Orgánica la que establece que este presupuesto debe presentarse los 30 de septiembre de cada año. Sobre el particular, algo que mencionamos el año pasado y que lo hacemos cada vez que tenemos oportunidad, es una fecha bastante compleja para la presentación del presupuesto del Estado Municipal, porque a esa fecha difícilmente se cuente con información de las jurisdicciones superiores, esto es el nivel provincial o el nivel nacional, donde la Municipalidad, como todos ustedes saben y como vamos a ver ahora en uno de los gráficos siguientes, cuenta como fuente principal de recursos casi en su 50% la coparticipación que proviene de impuestos nacionales e impuestos provinciales. De todas maneras, existiendo esta obligatoriedad por parte de la Carta Orgánica, se establece en base a previsiones la pauta presupuestaria para el ejercicio siguiente. Las otras ordenanzas que siguen luego de la Carta Orgánica son ordenanzas de tipo programáticas y que tienen que ver con la técnica de conformación de la información, excepto el último punto, que es la información del año anterior sobre la cual se parte de base para este año. Esto es una pequeña filmina que expusimos el año pasado y que tiene que ver con la comprensión general de la conformación del presupuesto por programas, que tiene que ver con que los programas se clasifican orgánicamente, que depende de qué área o de qué secretaría forma parte el programa. Muchas gracias. Hay una clasificación programática que es específicamente para qué sirve el programa, y después una clasificación económica que tiene que ver en qué se va a destinar ese recurso que se previó ejecutar en el año. Quería referenciar a este punto porque el año pasado, cuando estuvimos en esta audiencia pública, estaba en tratamiento esta novedad que se incorporaba el Pacto Fiscal Nacional, que ese pacto Fiscal Nacional iba a traer algún tipo de consecuencia para las jurisdicciones inferiores, que son los municipios, y como todos supimos o nos enteramos o fue de público conocimiento, que en este año en curso parte de las jurisdicciones municipales han perdido un gran sustento, que era el Fondo Sojero, y eso tiene que ver con el origen de este Pacto Fiscal Nacional y tiene que ver con algunas cuestiones que vamos a avanzar más adelante. Pero esto ya lo habíamos anunciado en diciembre del año pasado, cuando hicimos la audiencia pública. Este Pacto Fiscal tenía por objetivo, obviamente, mantener el gasto constante en términos reales durante los próximos años. Esto era para las provincias, y las provincias iban a invitar a los municipios a que adhieran a estas limitaciones relacionadas con el gasto. Nosotros lo hicimos a través de una ordenanza que está en su etapa de promulgación en este momento, pero independientemente de eso, ya veníamos trabajando en la materia. Como desafío presupuestario, el año pasado nos habíamos planteado cumplir con los términos de la responsabilidad fiscal del pacto fiscal, esto, tener un nivel de gasto relacionado con el nivel de ingresos, y un presupuesto programático establecido en ejes de gestión. Esto fue lo que planteamos en diciembre del año pasado. Y así fue que tuvimos un presupuesto programático para el 2018, que el total de egresos se correspondía con ese importe, con 1.902 millones. Y a partir de ese presupuesto empezamos a trabajar el 1 de enero de este año. ¿Qué hicimos desde la Secretaría de Hacienda como lineamiento esencial para la aplicación del gasto? Aquel gasto que había sido aprobado en el presupuesto de la filmina que pasamos anteriormente. Tuvimos como objetivo priorizar la recolección de residuos, sí, el servicio de la recolección de residuos, el mantenimiento vial, no solamente la maquinaria, la reparación y mantenimiento maquinaria, sino también de la carpeta vial, parques y jardines, el programa específico de protección civil, que es de cámaras de seguridad, y la asistencia comunitaria. Esto es los programas relacionados con el plan calor, las despensas comunitarias y programas sociales. Siendo el eje central, la institucionalidad. También sostuvimos el funcionamiento a nivel institucional de la municipalidad. Esto tiene que ver con el sostenimiento de la actividad municipal como servicio al ciudadano, los servicios que requieren cada uno de los establecimientos donde funciona la municipalidad, los alquileres y lo que tiene que ver con el trabajo diario que se hace desde la municipalidad. ¿Cuáles fueron las previsiones que tuvimos para este año para hacer este presupuesto que ponemos en debate en el proyecto del Ejecutivo? Específicamente, objetivos presupuestarios sobre la base de la recaudación. De diferente manera, como se establecía la práctica presupuestaria donde se le invitaba al área que planifique su actividad para el ejercicio siguiente, nosotros lo hicimos este año con una restricción presupuestaria. Esa restricción presupuestaria estaba basada específicamente en las posibilidades reales y concretas que tenía la municipalidad para recaudar. Estas previsiones nosotros las fuimos haciendo a través de un seguimiento constante de las tasas que son de recaudación propia municipal y de la coparticipación que proviene desde provincia. Segundo punto fue la racionalización y priorización del gasto. Esto tiene que ver con este esquema piramidal que anunciamos en la filmina anterior, donde como servicio principal establecimos la recolección de residuos, el mantenimiento vial, los parques y jardines, las cámaras de seguridad y la asistencia comunitaria. Eso tiene que ver con la racionalización y priorización del gasto. Luego, como elemento esencial, fue que las vacantes que se producen por decesos, por jubilaciones o por renuncias de la planta del personal, lo cubriríamos internamente. A su vez, las fiestas las íbamos a realizar con fondos de patrocinio, que básicamente se trata de aportes del Estado provincial, de entes privados o mixtos, o específicamente privados. Que los fondos específicos tengan justamente su aplicación para el cual fueron creados, o sea, sin alteración de su destino, y disminuir los pasivos crónicos que se han generado en la municipalidad en el devenir de su actividad. Así fue que obtuvimos para el ejercicio siguiente una proyección de las partidas presupuestarias con un importe total de 2.445 millones. Si uno compara esta placa con la que corresponde para el ejercicio que tenemos en curso y con el que iniciamos el 1 de enero, podrá observar un incremento de un 28% aproximadamente en el total, en forma promedio, ¿sí? Va a haber algunos de los programas que han recibido o recibirán mayor presupuesto que otros. Específicamente, hemos tenido luego de la audiencia pública y del debate parlamentario que tuvimos el año pasado sobre el presupuesto, en la conformación hemos hecho una reducción cuantitativa de programas. Nosotros teníamos casi 400 programas en el presupuesto del año pasado. Eso atenta contra la posibilidad de seguimiento de la partida, del control, del establecimiento de algún tipo de estructura de costos. Y Y bueno, hemos tomado esa observación y pudimos conglomerar toda la información de la actividad de manera programática en 153 programas. Que esto no significa para nada una reducción en términos absolutos de la ejecución del programa, sino solamente en el agrupamiento y en la conformación de la información, que terminan en programas que quizás tienen más objetivos que 350 programas donde cada uno representa una parte del todo. En este presupuesto programático pueden ver que la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural tiene algún presupuesto adicional a la Secretaría de Obras, que son los sectores más importantes, los segmentos más importantes de participación del Estado Municipal. Y también podemos observar que en el total de las áreas, si uno totaliza lo previsto para recursos humanos, que son 1.523 millones, es un poco más o bastante más de lo que representa el total de egresos de para el año. Con lo cual, existe una restricción natural que tiene que ver con esa conformación originaria de la estructura de costos, donde el rubro personal representa casi el 80% de la estructura total de costos de la municipalidad. Con las consideraciones, con las premisas que anunciamos al iniciar la exposición, nosotros preveímos, en base a la ejecución de cada una de las partidas de ingresos de este año, cómo iba a ser el comportamiento específicamente de las tasas municipales, no así de la proyección de la coparticipación, porque esa proyección la hemos recibido recién por parte del Ministerio de Economía de la provincia, pero algo que nos gratifica en el ámbito interno de la Secretaría es que esa proyección dio muy cercana a la realidad, a lo que proyecta la provincia para el año que viene, y con lo cual debería no modificarse ahora cuando discutamos la tarifaria, para lo cual tenemos otra audiencia pública, esta estructura general de recursos para el año que viene, donde, si ustedes pueden observar este cuadro, el 50% de los recursos que tiene la municipalidad provienen de la coparticipación. Sobre esto quiero detenerme un segundo, porque existe en el impulso inicial de las épocas inflacionarias un repunte de la coparticipación, porque muchos impuestos tienen como base imponible la facturación. Esto se va a ver en los primeros meses del año siguiente, donde vamos a recibir más ingresos por coparticipación, pero seguramente, si no se revierte el alza inflacionaria, deviene en una recesión y, por lo tanto, menor actividad. Pero sí, al principio, sobre todo en los meses de enero y febrero, la proyección seguramente es mucho mejor que la del año pasado, relacionado con esta cuestión del contexto inflacionario. Pero, independientemente del debate que tenga la tarifaria, una vez que presentemos el proyecto, que seguramente va a ser la semana que viene, este será el cuadro de recursos que vamos a discutir. La tarifaria básicamente va a versar sobre cómo conceptualmente se distribuyen las tasas para conformar los ingresos propios exclusivos de la municipalidad, pero lo que tiene que ver con la coparticipación o lo que viene de provincia seguramente se va a mantener constante, porque los números nos dieron bastante bien en cuanto a la proyección. Quería mostrarles este cuadro. Este cuadro tiene que ver con esta cuestión estructural que tiene la municipalidad, cuál ha sido la evolución de la planta del recurso humano de la municipalidad en el tiempo. Hemos hecho fechas de cortes en diciembre del 2011, en diciembre del 2015, que tiene que ver con cortes relacionadas con gestiones y con periodos temporales del mandato de intendente, y un corte parcial a septiembre del 2018, para que hagamos el comparativo. Esta situación es una situación de origen, pero que define las reales posibilidades de la municipalidad. Es una información que queríamos transmitir al solo efecto de su consideración, sin pretender adjetivizar los componentes de cada una de las áreas o el total del recurso humano, sin saber que existe una restricción natural en cuanto a las reales posibilidades por parte de la municipalidad para ejecutar algún plan de gobierno. Y difícilmente la respuesta o la solución a este problema tenga que ver exclusivamente con el gasto, sino que tiene que ver con el ingreso. Existe como desafío en la administración municipal mejorar obviamente el ingreso, y que no tiene que ver específicamente las cuestiones a resolver por parte de la municipalidad solo o solamente con este rubro importante de la estructura de costos como es el personal. Pero si repasamos esta placa, ustedes vean que la columna totalizadora de recursos humanos, que son 1.520 millones de pesos, es casi el 80% del total, que son los 2.030 millones, que es efectivamente lo que la municipalidad plantea como meta presupuestaria antes o anteriormente a lo establecido por el crédito adicional y lo que viene con recursos de asignación específica como el plan Castelo o el plan de pavimento. Entonces, estas cuestiones naturales tienen que ser consideradas al momento de efectuar algún análisis, al momento de plantearse algún indicador o alguna evaluación del rendimiento, porque mucho de esto tiene que ver con la posibilidad concreta de ejecutar algún tipo de acción. Quería comentarles este cuadro también, que tiene que ver con la evolución de la deuda que ha venido sistemáticamente la municipalidad trasladando en el tiempo, haciendo cortes obviamente a diciembre del 2011, a diciembre del 2015, y con cortes parciales de 2017-2018 para comparar la evolución que ha tenido desde que terminamos el ejercicio el año pasado y que planteamos como pauta presupuestaria para este año, y lo que efectivamente consideramos nosotros que vamos a tener en diciembre de este año. Si comparáramos los valores del 2017 con los que pretendemos terminar en diciembre de 2018, nos da aproximadamente un 20%, cuando la inflación acumulada para este año se prevé que va a estar en un 50%. Con lo cual, en valores nominales de deuda, podemos decir que hemos mantenido una administración que ha incrementado la deuda por debajo de la pauta inflacionaria. Esto tiene que ver con una de las primeras premisas que hablamos del pacto fiscal, que era de mantener los niveles de endeudamiento relacionadas con el ingreso. Ingreso que, vamos a debatir después luego en la tarifaria, lo hemos mejorado notablemente en lo que tiene que ver con muchas tasas de afectación específica de la municipalidad, donde la fiscalización ha sido un valor importante que hemos mejorado en el transcurso de este año. Esta placa tiene que ver básicamente con considerar la restricción natural teniendo un elemento que forma parte de la estructura de costos, que es casi elemental o determinante, como es el recurso humano, porque limita específicamente las bases, las posibilidades concretas de acción. Este año, o a partir del 2016, se han tenido en cuenta todas estas actividades, aún teniendo esas limitaciones naturales. Uno de los puntos uno de los puntos o de las premisas que nos ha impartido el intendente Gustavo Genuso para la actividad de la administración ha sido que el pago de los haberes sea con recursos propios. Nosotros, esta cuestión que hablábamos de la deuda, donde sistemáticamente la municipalidad, con el escaso margen de acción que tiene mensualmente en base a su conformación original de estructura de costos, venía como dinámica o como actividad constitucionaria apropiándose de recursos que no le eran propios para poder cumplir con una de sus obligaciones centrales, como es el pago de salarios. Esto originalmente tiene que ver con una práctica de la administración casi por obligación. Nosotros intentamos revertirla. Este año hemos hecho un esfuerzo importante, no solamente desde la Secretaría de Hacienda, sino de todas las áreas, para que esta consigna la podamos cumplir. Debo manifestar que hace ya un par de meses que venimos cumpliendo con esta consigna rescatable sin utilizar endeudamiento del sector financiero, y venimos cumpliendo con el pago de los haberes con recursos propios sin recurrir al famoso descubierto, sin que ello tampoco genere algún resquemor, porque es solamente una herramienta financiera, pero sí habla de que ha existido un ordenamiento en este sentido, y no es ni más ni menos que es en el rubro que representa casi el 80% de la estructura de costos. Intentamos sostener este servicio de asistencia a la comunidad. Hay diferentes programas que se ejecutan cotidianamente y que tienen que ver con este punto esencial. Estaba dentro de la priorización. La gestión se plantea intervenir sobre el espacio público, no solamente en su regularización, sino también en su ordenamiento. Ha existido un desarrollo de obras públicas que ahora las vamos a repasar. Se ha implementado una modernización del Estado. Aquel que le toque participar en la ejecución de algún trámite en particular habrá seguramente notado una mejora. Hay cosas que mejorar y seguramente que perfeccionar, pero ha notado una mejora, o sistemáticamente nota que se implementan recursos en tal sentido. En esto se ha fortalecido la administración municipal. Nosotros tenemos un sistema de administración financiera que no todos los municipios lo tienen, que no todos los municipios cuentan con esa posibilidad de tener una herramienta de gestión que establezca parámetros para el control, para la efectiva ejecución de las partidas y su seguimiento. Y venimos aplicando políticas tributarias que tienen que ver con estos avances tecnológicos. Aquel que ha transitado a principios de este año con la intención de querer solicitar el beneficio del pago anticipado para la tasa de servicio municipal, recordará que le exigimos a cada uno de los vecinos la adhesión a la dirección fiscal electrónica, porque eso nos permitía, o establecíamos como premisa que nos iba a permitir, un contacto más ágil en base a lo que la sociedad establece hoy como medios de comunicación y que son las plataformas digitales. Eso que parece menor nos ha permitido este año incrementar notablemente la recaudación de esta tasa de servicio, sobre todo porque hay una gran parte de la población que tiene, digamos, una parcela a su nombre, pero que no reside en la ciudad. Y así como no existían comunicaciones de tipo telefónica, sí hemos notado que se comunican a través de emails, porque bueno, seguramente lo reciben a su teléfono y han digamos, dado respuesta en cubrir con sus obligaciones cuando antes esperaban directamente la notificación o la cédula. También hemos avanzado muchísimo en la regulación dominial. Esto tiene que ver no solamente con que cada uno de los ciudadanos que tenga una parcela a su nombre en forma irregular trate de regularizarla, sino también con cuestiones propias del catastro municipal. Esa base municipal estamos ordenándola, son más de 55.000 nomenclaturas catastrales, que es la base con la que la municipalidad cobra la tasa de servicio municipal. Sobre esa base había muchos errores, no solamente en la carga, sino en la administración del dato, porque existen muchos movimientos originados por el desarrollo del privado, porque subdivide el lote o porque sobre el lote incorpora una construcción en altura. Eso tiene que tener un seguimiento porque genera o devenga tributos de manera diferente que si siguiera registrado como un lote. Hemos implementado políticas que tengan que ver con la inserción laboral. Es una de las preocupaciones de esta gestión, que aquella persona que tenga intenciones de insertarse en el mercado laboral pueda tener en la municipalidad una herramienta de acceso, no solamente en la capacitación, sino quizás como vínculo inmediato con algún emprendimiento o alguna empresa que quiera radicarse en la ciudad y que pueda tomar de esa base de datos personal para el desarrollo de sus tareas. Uno de los casos más cercanos es el del emprendimiento de Mostaza, donde la municipalidad ha aportado casi la totalidad de su personal para el desarrollo de su nuevo emprendimiento en la ciudad. Lo mismo estamos haciendo con todos aquellos proyectos que se anuncian a realizarse en la ciudad, y le pedimos que todo el canal de comunicación para su futura planta sea a través de la Oficina de Empleo de la Municipalidad. El último punto tiene que ver con la revisión permanente de la estructura de recursos humanos. Aquí sí estamos haciendo un esfuerzo importante, no solamente o en soledad por parte de la Administración Municipal, sino también en contacto permanente con la gente del SOGEN, del sindicato, porque son parte interesada. Obviamente que nosotros intentamos de que esto tiene que tener un tránsito relacionado con las buenas prácticas, porque habla bien de nosotros y habla bien del sindicato, que representa los intereses de los trabajadores, porque la municipalidad cuenta con un estatuto que debe modificarse, debe reverse para la salud, no solamente del ámbito laboral, sino también para esta salud financiera que representa en su origen una limitación. En base a esto, o aún con todas las restricciones que tiene la municipalidad, nosotros establecimos para aquel que ha accedido digitalmente o en forma de papel, este es el presupuesto en papel para que se quiera apreciar el volumen, pero en la segunda hoja están las exposiciones de motivo de lo que acabo de referenciar, y básicamente hablamos de esto, de una ciudad que se transforma. Aún con estas limitaciones, hemos intentado dirigir todos los recursos para hacer las cosas posibles. Hemos hecho la repavimentación en Oneri, pluviales, red de agua, red cloacal y un montón de obras que ustedes ven que no solamente tienen que ver con fondos que se asignan directamente del Estado municipal, sino también que tienen que ver con gestiones que han hecho posible que recursos con afectación específica puedan direccionarse en este sentido. El objetivo central es transformar la ciudad, porque consideramos que la ciudad tiene que ser transformada en virtud de la diversificación que existe todos los días, no solamente en su conformación social, sino en su conformación urbanística, y esa falta de planificación o esa falta de seguimiento en la planificación tiene por resultado una municipalidad enorme donde es muy difícil difícilmente permita en este contexto actual una administración eficiente. De ahí es que, a partir del año pasado, hemos incorporado dentro de la tarifaria algunas pautas que tienen que ver con la política tributaria y que tienen por objetivo morigerar esa falta de planificación inicial. Esto es, a través de la herramienta fiscal, alentar o desalentar actividades en diferentes lugares de la ciudad, porque entendemos que la ciudad debe potenciarse donde tiene efectivas o reales posibilidades de hacerlo. Y esto se utiliza o se implementa a través de la utilización de herramientas tributarias. Y para terminar, quiero dejarles como reflexión una cita de un gran arquitecto urbanista de Brasil, que fue alcalde por 3 veces de la ciudad de Curitiba, referente para todos aquellos que quieren tener una administración a nivel local eficiente, porque bueno, salvadas las distancias y con cuestiones aplicables específicamente a la localía de la ciudad de Curitiba, esta persona y a través de su grupo de gente ha transformado esa ciudad y la ha hecho una de las ciudades ejemplares en el mundo en cuestiones urbanísticas y de desarrollo sustentable. Obviamente que ese es nuestro objetivo. Esta gestión tiene por objetivo modificar cuestiones estructurales que han venido, digamos, con una dinámica que han hecho la ciudad ineficiente, y por lo tanto tomamos como ejemplo, como referencia, esta frase que resume básicamente el desafío de la gestión. Este proyecto que nosotros presentamos es un proyecto en el devenir de la actividad parlamentaria seguramente se tratará con mayor grado de detalle cada una de las partidas que forman parte de los programas de este proyecto. Nosotros consideramos desde la administración que es un proyecto que lo hemos hecho a conciencia, basado específicamente en las reales posibilidades que tiene la municipalidad de recaudar, con estas limitaciones originales que son basales, que son determinantes para muchas cosas, pero sin dejar de lado la posibilidad concreta de efectuar acciones, que como ustedes pudieron apreciar en el desarrollo que hice recién, no son menores aún existiendo esa limitación original. De la misma manera que hacemos en cada uno de nuestros hogares, no pretendemos hacer en la municipalidad algo diferente de lo que hacemos en nuestra casa, que es vivir con lo nuestro. Muchas gracias.
Muchas gracias, contador Diego Quintana. Se incorporan los concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila y Ana Marx. Y pasamos al punto número 5, exposición de participantes. La autoridad de la audiencia abrirá las exposiciones en base al orden de inscripciones. Cada exposición tendrá un plazo máximo de 5 minutos, según lo establecido en la resolución número 393 PCM del 2017, y las exposiciones serán dirigidas a la autoridad de la audiencia. Voy a invitar en primer término a la doctora Andrea Galaverna, que ha solicitado que ha solicitado la extensión a 10 minutos y se le ha concedido, así que Andrea va a tener 10 minutos para su exposición.
Chao.
Por ahí una aclaración, muchos participantes ya han participado en otras audiencias. Cuando reste un minuto para finalizar, para que puedan organizar su exposición, va a sonar un timbre para que puedan ir cerrando, digamos, en la argumentación. Pero para aquellos que no han participado, hago esta aclaración. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vengo a esta audiencia pública como ciudadana, como militante de Incluyendo Bariloche y como ex defensora del pueblo, a dar mi punto de vista con respecto al presupuesto municipal 2019. Entiendo por presupuesto algo que va más allá de los gastos, los ingresos, los bienes de capital, que sin duda el contador los maneja, pero para mí es la materialización de un plan de gobierno, sus jerarquías, sus prioridades y su ideología gobernante. Leyendo la introducción me llevé varias sorpresas. El presupuesto 2019, dice, está basado en programas y proyecciones que procura lograr una ciudad ordenada. Lo primero que se me vino a la mente fue el orden que tienen los pozos en la calle o el orden de tránsito vial que tenemos en nuestra ciudad, que la hace casi inviable. Previsible, se prevé la toma de tierras para generar el hábitat necesario. Hace dos días tuvieron que salir a desalojar gente que sigue buscando tierra. Con igualdad de oportunidades, no sabemos para quién, para personas con discapacidad, para mujeres, para jóvenes, para los que buscan ropa, comida, zapatos, metales en el vertedero. Pero mi mayor sorpresa fue en esta frase: Bariloche está concebida por esta gestión como una ciudad de montaña, con turismo nacional e internacional, pero también como una sociedad pujante, orgullosa de sí misma, que produce y exporta tecnología al mundo entero. Nunca me había imaginado una definición de Bariloche más clasista. Esto define nuestra ciudad ignorando por completo los sectores populares que no solo no viven del turismo, sino que tampoco acceden al trabajo de tecnología. No llegan a mojar los pies en el lago, ni saben qué es lo que hacen en el INVAP. Pero sigue el texto. Una ciudad donde la infraestructura está desarrollada con el criterio del bien común y el cuidado, que recupere y expanda su espacio público y que se reconozca como ciudad-parque. El bien común no es esperar el colectivo debajo de la lluvia y el frío. El bien común no es tener que caminar para acceder a los recursos de la ciudad porque no se puede afrontar el costo del colectivo. El bien común es garantizar desde el Estado el derecho a la vivienda, el hábitat digno y los derechos fundamentales. Se define el derecho a la ciudad como el derecho de todos los habitantes y las habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de ciudades en forma justa, igualitaria, segura, sostenible y democrática. Una ciudad de cuidado permite el desplazamiento de personas con discapacidad y adultos mayores en un transporte urbano accesible. Una ciudad de cuidado contempla las tareas de sostenimiento de la vida que realizamos las mujeres en el entramado de recursos urbanos. Plantea también que cuente con un transporte de pasajeros diseñado acorde a las necesidades de su población. Nosotros seguimos pidiendo el transporte público accesible para personas con discapacidad. Y además que se pueda afrontar el costo del colectivo y acceder a la ciudad que actualmente les es vedada. Otro tema que dice es conformar y regular acceso a la tierra para todos sus vecinos y vecinas. ¿Eso a qué se refiere? ¿Al hábitat social o al negocio inmobiliario? ¿A tierras municipales entregadas sin aval legislativo a una cooperativa o la voluntad de hacer un sanatorio privado en tierras fiscales. Donde sea más seguro vivir y exista un entorno inclusivo para personas con capacidades diferentes. Me imagino que se refiere a personas con discapacidad, sin veredas, sin semáforos, sin rampas, sin calles, con pozos llenos de agua. Además, una ciudad donde los adultos mayores sean protagonistas. Y ahí me enojé y digo, ¿protagonistas de qué? De la devaluación de sus saberes jubilatorios, del tarifazo, del aumento del costo de los medicamentos. Una ciudad que cuide a sus jóvenes y donde los niños sean sujetos de derecho. Ojalá sea una expresión de deseo, porque esto es justamente lo que no se ve en el presupuesto municipal. Porque no se ve un proyecto de desarrollo que traccione a los más vulnerables. Porque los programas que nos dan para analizar no tienen ni objetivos, ni metas, ni resultados buscados. La eficiencia no es la subejecución presupuestaria, ni el ajuste, ni la austeridad en relación entre recursos empleados, sino la relación entre recursos empleados y resultados. Pero los resultados buscados son un misterio. Me llama la atención que estemos acá exponiendo sobre un presupuesto calculado sobre un presupuesto 2018, subejecutado en áreas muy sensibles, en base a una fiscal y tarifaria devaluada del año 2018. Cuando se sancione la fiscal y tarifaria del 2019, va a llevar seguramente más recaudación. ¿A qué partidas del presupuesto se va a asignar? El 2019 es un año electoral. Sin considerar los recursos que aporta una nueva fiscal y tarifaria, estamos subestimando los recursos. Y sin considerar la inflación, se está subestimando el gasto. Y para ejemplo de esto, es hablar de lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. Partidas que van a estar inevitablemente sujetas a la inflación. Hoy una de las necesidades más importantes de la ciudad es el acceso a la alimentación adecuada para paliar el hambre, la malnutrición, y cuando analizo la partida presupuestaria del mercado comunitario del refuerzo alimentario, me encuentro con algunos detalles. El mercado comunitario es el ente autárquico que debe velar por el abastecimiento público de alimentos, según nuestra Carta Orgánica. Aproximadamente tiene 4 millones de pesos. Cuando veo el desglose, solamente 1.800.000 se asigna al funcionamiento del programa. O sea, para que funcione un mercado comunitario, solo 150.000 pesos por mes. Para la estrategia más importante que nuestra ciudad tiene, para el acceso al alimento. Cuando observamos la partida de refuerzo alimentario, que figura en unos 11 millones, el programa en sí tiene 6 millones. Dividido 12 meses son 500.000 pesos. Si calculamos una base de personas de 2.000, 2.500 que puedan necesitar un refuerzo alimentario, son 200 pesos por persona por mes. Cuando vemos lo que entrega ese refuerzo alimentario, es harina, polenta, yerba, azúcar, aceite y tomate. Y esto va a ser en la medida en que no se subejecute el presupuesto o no nos alcance la inflación del 2019. Si no se priorizan las políticas de seguridad nutricional, no se garantiza lo que antes ponía en duda, que es el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ni vamos a tener un tan mentado municipio saludable. Todo esto sin duda contrasta con fondos que prevé manejar el Emprotur, de 46 millones al año, que proviene del aporte de todas las habilitaciones comerciales de la ciudad, vinculadas o no al turismo. Con un contexto de caída de visitantes en la ciudad, como se puede ver en la página de la municipalidad en los datos estadísticos. El Emprotur no especifica ni propuesta, ni programa, ni objetivo, ni resultado. A esto se suma la miseria que se recibe por el Cerro Catedral, 21 millones y medio de pesos al año. Uno de los motores económicos de nuestra ciudad que tiene ganancias millonarias y solo dejan una propina para el pueblo. Mueve el tablero de muchos empresarios del turismo o propone jugosos emprendimientos inmobiliarios. O sea, un concepto de presupuesto que nos habla de una ciudad extractivista de las riquezas de nuestra ciudad, de todas y todos. Ahora, en los fundamentos de este presupuesto, también se habla de la tan mentada participación ciudadana. No hace falta que recordemos lo que nos pasó a más de 5.000 ciudadanos con el pedido del referéndum por el tema del Cerro Catedral. Y desde ya es imposible ver un tema más que afecta en especial el presupuesto, que es la vida de las mujeres. No se dispone de datos desagregados por géneros, no hay claras metas de políticas públicas que puedan diferenciar impactos diferenciales. No se ve a simple vista un presupuesto sensible al género, las exiguas partidas destinadas a sectores feminizados como son la economía social y el asociativismo es una muestra de ello. ¿Cómo se observa desde este presupuesto las tareas de cuidado, la división sexual del trabajo, la reproducción de la fuerza laboral, el sostenimiento de la vida? Yo se los digo, no se considera. Me voy a ir adelantando. Continúan los fundamentos. Una ciudad, en los fundamentos dice, una ciudad con desarrollo económico que genere trabajo de la mano de la actividad turística con protagonismo en la región. Seguimos con la teoría del derrame, sin un proyecto de diversificación productiva, que sigue concentrándose en la mercantilización y el extractivismo urbano. El ejemplo de esto son partidas con cero pesos en lo que es el fideicomiso para proyectos sociales o la plusvalía urbana. No es pobre el que quiere, sino el que el Estado abandona. No podemos hablar de inclusión en un modelo mercantilizado, sino que debemos hablar de igualdad como principio político y de equidad como principio ético. También se habla de los empleados municipales, que deben estar orgullosos de servir a sus vecinos. Cuando digo que el presupuesto también nos marca la ideología, lo digo por esto, porque las palabras construyen realidad. Los trabajadores municipales no sirven a sus vecinos. Trabajan dando servicios municipales cuyos recursos el gobierno debe garantizar. Este presupuesto deja más interrogantes que respuestas del rumbo hacia dónde vamos. La verdad es que se podría decir mucho más. Lo que estoy segura es que esto es un dibujo para cumplir con una formalidad. No corren buenos tiempos para nuestro pueblo. El ajuste nos va a poner al fin al límite de la subsistencia. El municipio, como estado de proximidad, tendría que ponderar la coyuntura y garantizar los derechos como tierra, techo, trabajo y seguridad alimentaria. Muchas gracias.
Gracias. Se incorpora el concejal Ramón Chuconi y pasamos al segundo expositor. Invitamos al señor Ángel Weinstein, si puede acercarse, que también ha solicitado la extensión del tiempo en 10 minutos y se le ha concedido. Gracias.
Ver a los que hablan, ¿tú?
Que no llegue el micrófono.
¿Ahí? Sí, ahí está bien.
Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, una breve visión macroeconómica respecto de los números que vamos a analizar del presupuesto. En momentos de la formulación del presupuesto 2018, el dólar estaba a 17,66 pesos. En el momento de la formulación del presupuesto 2019, el dólar estaba a 41,95 pesos, una devaluación del 137%. Si nosotros analizamos ¿Cuántos dólares representaba el presupuesto 2018? Eran 119 millones de dólares. Hoy el presupuesto 2019 responde a 58,3 millones de dólares. En un país y en una economía absolutamente dolarizada, cuyos precios y tarifas evolucionan de acuerdo a la evolución del dólar. El incremento del presupuesto 2019 sobre el presupuesto 2018 es solo del 15%. Y el incremento sobre el ejecutado 2018, es decir, lo que efectivamente se gastó e ingresó en el 2018, es del 43%. Cuando la inflación prevista por el Banco Central para el 2018 es del 44,8%. Y la inflación prevista para el 2019, el Gobierno Nacional estima una base del 25%. Si analizamos el tema de los ingresos, no vamos a analizar todo el cuadro, pero hemos tomado lo presupuestado, la primera columna final. ¿Sí? Tomamos en la segunda columna lo recaudado a agosto, que es la información que nos han ofrecido, y luego una proyección a el mes de diciembre del 2018. Tomando esta consideración y esta proyección, que es lineal, puede tener alguna diferencia, pero mínima, tenemos una subejecución, o sea, se gastó menos de lo presupuestado, 299 millones de pesos. ¿Sí? O sea, que el presupuesto 2019 sobre el presupuesto 2018 presupuestado implica un incremento del 18%. Si lo tomamos en base al presupuesto ejecutado, un 40%. Y si lo tomamos sin considerar el endeudamiento, un 31%. Respecto de los egresos, podemos ver aquí claramente, ¿sí?, que hay una subejecución de los egresos. Así como había una subejecución de los ingresos, hay una subejecución de los egresos. Nada menos que de un 34,34%. Esta cifra no nos diría nada si no analizamos algunas partidas presupuestarias que he considerado, en donde ustedes pueden ver, no voy a analizar una por una, pero acá he tomado una cantidad de partidas que sumarizan 201 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado 7.111.043 pesos. O sea, se ha ejecutado un 3,53%. Y cuando vamos al análisis de esas partidas, podemos ver que hay partidas millonarias en donde la ejecución es de 0 pesos. Y muchas de ellas, por ejemplo, las que están en amarillo, 0 pesos. Las que están en color celeste no llegan al 1%. Las que están en color rosa no llegan al 5%. Y la gran mayoría de ellas tiene que ver con partidas vinculadas con la cuestión social, o sea, con la atención de prioridades básicas, esenciales de nuestro pueblo. Algunas observaciones que me parecen fundamentales. Tasa de servicios municipales. En el 2018, representaban el 19% de los ingresos de jurisdicción municipal. En el 2019 representan el 25%. O sea que incrementa su participación en los ingresos de jurisdicción municipal en un 6%. Cuando vamos a la tasa de seguridad e higiene, que es la que se percibe a los sectores comerciales, industriales, etc., vemos que la participación era del 25% y que pasa a ser el 28% en el año 2019. Es decir, que solo se incrementa un 3%. Es decir, que la mayor carga de la recaudación radica, digamos, en los vecinos, en la tasa de servicios municipales. Que, como se ha dicho también, se va a adecuar el valor de las propiedades a los valores de mercado. Con lo cual, esto va a ser muchísimo más sensible. Por otro lado, como decía mi compañera Galaverna, canon del Cerro Catedral, 17.200.000 pesos en el presupuesto 2018, 21.500.000 pesos en el presupuesto 2019, un 25%, cuando decíamos que solamente la inflación del año va a ascender a 45%. Hay algunos datos interesantes que nos muestran lo escaso del presupuesto barilochense, que no guarda relación el presupuesto de la ciudad de Bariloche con lo que significa su ejido, su complejidad. Por ejemplo, la municipalidad de Bariloche, que recibe 700.000 turistas anuales, en el año 2018 tuvo un presupuesto de 2.076 millones, con 112.887 habitantes y 220 kilómetros cuadrados de superficie. La municipalidad de Loma de Zamora tiene un presupuesto para la misma población y con 20 kilómetros de ejido de 5.613 millones de pesos. O sea que prácticamente más que duplica el presupuesto de San Carlos de Bariloche. Esto es una cuestión que tiene que ver con quienes dicen, uy, el presupuesto representa el 80%, la mano de obra representa el 80%. Claro, representa el 80% por esta razón, porque el monto del presupuesto no se corresponde para nada con el mantenimiento de las condiciones y de los derechos y garantías a los cuales mi compañera se refería anteriormente. Tenemos un endeudamiento de 86 millones por el bacheo y un plan Castelo tomado de 2 millones y medio de dólares para obra pública, de las cuales dos cuotas de 90.000 pesos van a vencer durante el 2019. Recordemos que estos 2 dólares fueron tomados antes de la devaluación. Sin embargo, esto no aparece este impacto en el presupuesto. ¿Qué previsión presupuestaria se ha realizado respecto a la evolución del dólar y la pérdida generada por la diferencia de cambio en la cotización del dólar? Por otro lado, se muestra un presupuesto equilibrado, déficit cero, cuando se toman 155 millones de crédito. O sea que esto no es así. Si tomamos crédito es porque el presupuesto no es equilibrado. Esta otra relación es interesante. Presupuesto total 2019, 2.445 millones. Salarios más cargas sociales, 1.523 millones. 921 millones nos da de subtotal. 191 de deuda pública, 155 de devolución de préstamo. Nos queda una diferencia de aplicación para los programas de 575 millones. Si restamos la obra pública, nos queda una diferencia de 504 millones. Esto significa una disponibilidad mensual de 42 millones. Dividido en los 112.887 habitantes, significa que por cada habitante de Bariloche tenemos la exigua cifra de 372 pesos. Respecto de estas cifras y respecto de la intervención anterior, algunas conclusiones generales. En primer lugar, es un presupuesto que sigue las pautas nacionales, provinciales en cuanto al ajuste. En segundo lugar, es un presupuesto elaborado en base a la vigente ordenanza fiscal y tarifaria. Es la primera vez en largos años de mi actividad profesional que veo tratar una ordenanza tarifaria a posteriori del tratamiento de un presupuesto. Es un presupuesto elaborado en base al exiguo presupuesto ejecutado durante el año 2018. Un minuto más. Un presupuesto subvaluado en cuanto a los ingresos, que genera disponibilidades excedentes, merced a la devaluación e inflación no considerada, pasible de ser manejadas en forma absolutamente discrecional en un año electoral. Una obra pública insignificante, con suerte apuntará exclusivamente a tapar baches. Y un paupérrimo monto de las partidas asignadas a la asistencia social y sectores vulnerados. Desde Incluyendo Bariloche, realizamos la siguiente propuesta. Asumir desde el gobierno municipal la necesidad de ejercer su plena autonomía, alejándose de los dictados del gobierno nacional y provincial, implementando creativamente las herramientas que brinda la Carta Orgánica Municipal. Revertir una matriz productiva basada casi con exclusividad en el turismo, apuntando a su diversificación y creación de empleo. El mayor valor agregado redundará en el incremento de la recaudación municipal y de la calidad de vida de nuestra gente. Realizar una profunda reforma de la ordenanza fiscal y tarifaria que garantice los ingresos necesarios para generar igualdad y equidad. Exigir al gobierno provincial la reparación histórica por lo aportado por Bariloche a las arcas provinciales y no retribuido en décadas. Rever los cánones ridículos percibidos por el municipio sobre bienes públicos de enorme valor, por ejemplo, el catedral. Rever las ganancias monopólicas extraordinarias aprobadas por el gobierno municipal a servicios públicos como el transporte. Promover ordenanzas que apunten las ganancias extraordinarias de sectores como lo de extraña jurisdicción, que explotan las riquezas de Bariloche, pero que no tributan en la ciudad, sobre todo el sector de la especulación inmobiliaria y la banca. Poner en valor la tierra pública con transparencia, en beneficio del pueblo barilochense y no como instrumento de enriquecimiento especulativo. Por todo esto, planteamos nuestro rechazo al proyecto de ordenanza que se pone a consideración.
Gracias. Pasamos al tercer orador, Roberto Pascoy. Sí, por favor, invitamos a él. Tiene 5 minutos para su exposición.
Nosotros venimos nuevamente a plantear nuestra diferencia, cómo es la transferencia de recursos hacia los sectores concentrados. Vemos que este municipio nuevamente en su presupuesto, vemos que en materia de infraestructura social es muy poco. Muy poco para la necesidad que vivimos en nuestros barrios, ¿no? Que nos toca permanentemente hacer esta peregrinación todos los años. Y cuando ustedes nos ven acá, seguramente venimos y no tenemos respuesta porque vemos que son muy autistas ante los planteos. Nosotros, la verdad que cuando ustedes planteaban de que los bariochenses no nos acostumbramos a vivir así, es verdad. Fueron tips que son muy nuestros, pero que ustedes lo usaron como una campaña política y que después vimos que los tres presupuestos que hemos venido a discutir acá ha sido una transferencia de recursos de nosotros, los trabajadores, los que vivimos en los barrios, hacia los sectores más concentrados. De hecho, nosotros hemos venido peregrinando por obra de cloaca, que son necesidades básicas que nos han puesto en conflicto entre vecinos de distintos barrios, que ante los inconvenientes que nos genera la falta de presencia del Estado, nos genera conflictos de partes. Y en realidad, lo que nosotros venimos a plantear, las obras que nos merecemos, si se quiere, por tributar y esta transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados. Nosotros, los 3 años que hemos venido a utilizar la voz de presupuesto ha sido en obras básicas. Por ejemplo, saneamiento real de la barra Ñireco, donde el problema de la tierra sigue siendo un problema, donde nosotros nos enteramos que organizan lotes hacia cooperativas y hacia sectores de proyecto inmobiliario, realmente respuesta hacia lo social no tenemos. Entonces lo que nosotros venimos a plantear, que revean la tarifaria, que revean este presupuesto, ya que esto es un ajuste hacia los sectores trabajadores, hacia los sectores de barrio, donde vemos que nuestra pobreza estructural pasa a ser una problemática, donde el transporte público ya es inaccesible, donde no podemos dar muchas veces, nuestros vecinos no dan cumplimiento a su derecho a llevar a su niño a la escuela, ¿no? Donde la variable de ajuste son nuestras mujeres, la variable de ajuste son nuestros niños, y seguramente ustedes están viviendo una burbuja burguesa, donde se acostumbran, ¿no?, a esta cuestión de ver las diferencias y ver esta otra edad que no nos moviliza. Pensar la otra edad como política es sumamente importante. La otra edad donde ven al vecino que no puede acceder al transporte público, que no puede acceder a la cloaca, que además han fiscalizado muy bien, ¿no?, los controles que han hecho, pero son hacia los trabajadores. ¿no? Yo me imagino que ese ímpetu que han tenido para control, ¿no?, lo hayan puesto en la calle Mitre, lo hayan puesto en el mecanismo de transporte urbano. Ese ímpetu que pusieron, esa aguerrida fiscalización, también la queremos ver con los sectores concentrados. Porque el Estado, nosotros tenemos una fuerte comisión que es para regular a los ciudadanos, pero de manera equitativa, con justicia social, con equidad, con inclusión, donde ustedes puedan vivir en ámbitos que puedan caminar libremente en su calle y puedan saludar a la frente alta a los vecinos, donde puedan acercarse a plantear y pensar infraestructura social en forma conjunta con los vecinos. Porque en realidad nosotros no es que no vamos a quedar con esta inquietud de que ustedes van a aprobar una fiscal y tarifaria de ajuste hacia nosotros, sino que nosotros seguimos peleando por un presupuesto justo, equitativo, inclusivo y con infraestructura social, que no la vemos. Del año 94 te puedo decir que no tenemos infraestructura social en nuestro barrio. Época difícil también. La última te puedo dar un ejemplo, la escalera de Tiscornia. Hemos sufrido varios accidentes por falta de mantenimiento. Y seguimos con inconveniente con vecinos por no hacer obras de cloaca. Así que le pedimos que revean la fiscal y tarifaria.
Muchas gracias. El cuarto expositor no está presente y presenta una nota por estar fuera de la ciudad, que es el ingeniero Jorge Rojas. El quinto expositor, que es Jorge Patricio Antonio Lagos Lagos, está ausentado por problemas de salud. Entonces invitamos a la sexta expositora, Mirna Bermúdez.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirna, soy contadora, por lo que vengo a esta audiencia entendiendo que todo presupuesto de la administración pública, en este caso la municipal, es el instrumento con el que todo intendente o intendenta cuenta en caso de ser aprobado para llevar adelante su proyecto de gobierno. Para eso, el intendente o la intendenta le asigna dinero a cada una de sus ideas y conforme la cantidad de dinero asignado, es decir, los montos de las partidas presupuestarias, el intendente o la intendenta determina cuáles son sus prioridades y objetivos a corto plazo, mediano o largo plazo. Así es que cuando uno comienza la lectura del proyecto de ordenanza del presupuesto 2019 para Bariloche, el intendente Genuso y sus colaboradores, el contador Quintana y Barberis, nos explican que tanto la proyección de ingresos como la de egresos fue realizada en base a la ejecución del presupuesto actual al 31 de agosto de este año. Un poquito más adelante nos enumeran las funciones generales de todas las áreas del municipio y entre ellas nos enuncian en primer lugar promover la perspectiva de derechos en todas las acciones. La realidad es que luego de analizar los números y las consideraciones de este presupuesto tengo más dudas que certezas. En primer lugar, comenzaría por preguntarme cómo es que logran proyectar ingresos ciertos si todavía no está aprobada la ordenanza fiscal y tarifaria del año que viene. Lo mismo podría preguntarme respecto del presupuesto provincial, es decir, nos presentan una propuesta respecto de cómo gastar ingresos que todavía no fueron aprobados ni por nuestras concejalas y concejales ni por nuestras legisladoras y legisladores provinciales. ¿No debiéramos estar analizando y discutiendo este presupuesto luego de aprobarse esos dos instrumentos? En segundo lugar, sigo preguntándome, ¿cómo es que quieren promover la perspectiva de derechos habiendo partidas presupuestarias aprobadas el año pasado y subejecutadas este año? Al leer semejante afirmación, lo primero que hice fue observar las partidas asignadas, por ejemplo, a desarrollo social, correspondientes a programas que sostienen derechos, como el de las despensas comunitarias, por ejemplo, ejecutadas en un 20,5%, o el de la Casa Refugio Moulin, ejecutadas en un 10,5%, o el de las comunidades originarias, ejecutadas en un miserable 9,15%. Ni hablar de partidas directamente no ejecutadas, como las del Plan Calor y varias de las que exponen la Subsecretaría de Cultura y la de Deportes. Algo muy parecido pasa con las partidas asignadas a desarrollo urbano, donde programas que también respaldan derechos, como el de saneamiento y pluviales, apenas está ejecutado en un 10%, o el de cordón, cuneta y pavimento ejecutado en un 16%, o el de pavimento etapa 1, directamente no ejecutado, es decir, más de 50 millones de pesos sin tocarse o desviados para vaya a saber qué otro derecho. Vale aclarar que todo esto es información pública, por lo que las y los invito a que ingresen a la página oficial de la municipalidad y se tomen un tiempo para de verdad conocer cuáles son las prioridades de nuestro intendente. Porque cuando se trata de endeudarnos en dólares, parece que no hay miramientos en los derechos. Porque les cuento que este presupuesto prevé una deuda para el año que viene de 191 millones de pesos, de los cuales 80 millones dicen que se los van a deber al personal municipal. Increíble. Por supuesto que este presupuesto de Genuso tiene un correlato con el presupuesto nacional de Macri, en el que lo único que se proyecta acertadamente es el ajuste. Y lamentablemente, los gobiernos neoliberales, como el de Cambiemos o el de Juntos Somos Bariloche, piensan que la única forma de ajustar es recortando los gastos o las inversiones. Jamás se les ocurre poner la creatividad en marcha y pensar en cómo aumentar los ingresos manteniendo los mismos gastos y las mismas inversiones. ¿Por qué no sería más inteligente obtener recursos genuinos y significativos como serían los del canon por la concepción del Cerro Catedral que debiera pagar en serio CAPSA? ¿O como serían los que se obtendrían si el servicio de transporte urbano fuera municipal o mixto y lo recaudado no quedara 100% en manos de mi bus? ¿O si el servicio del estacionamiento concesionado PowerLink se hubiera implementado como el estacionamiento medido que rige para el resto de la ciudad? Porque incluso el intendente Genuso se da el lujo, en nombre de todas y todos los barilochenses, de eximir el 100% del pago de la TIC a empresas que no son locales, como fue el caso de Flybondi y algunos otros que no los voy a detallar por el tiempo. Ya termino. Como les dije al principio, tengo más dudas que certezas. Pero lo único cierto es que lamentablemente gobiernos neoliberales como este, que presentan presupuestos como este, respaldando proyectos de gobierno como el de Scripto, solamente pueden atreverse a hacerlo porque saben que tienen mayoría en el Consejo y no les importa la opinión pública, ni mucho menos el bien común, ni ser garantes de derechos. En definitiva, queda claro que esta audiencia es una mera formalidad y el presupuesto 100% rechazable.
Gracias, Mirna. Pasamos a la séptima expositora, Erika Ivón Chávez. Ha solicitado también 10 minutos que se le han concedido. Muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes. Pertenezco a una agrupación que se junta con el CAT 6, conformada por vecinos y vecinas autoconvocados, referentes de organizaciones sociales, juntas vecinales y barriales. Hemos trabajado durante 2018 en la problemática de fauna urbana, con el compromiso de aportar soluciones. Esta mesa entiende que dicha problemática es común a todos los barrios de la ciudad y afecta a toda la población. Asimismo, reconoce que el tema fue priorizado en 5 de los 8 foros territoriales de participación ciudadana que se realizaron durante 2017. Por esto nos informamos acerca de la legislación vigente en Bariloche, así como sobre otras leyes y modelos de diferentes ciudades. Articulamos con actores claves en la temática como Zoonosis, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Faltas, Consejo Municipal y Policía. A partir de esto hicimos propuestas para mejorar la fiscalización en el marco de la Ordenanza 1931, así como otras sugerencias de modificación de dicha ordenanza. Y ahora queremos hacer sugerencias para el presupuesto 2019. Algunos datos importantes. Según los últimos datos, en Bariloche hay 56.000 perros, de los cuales 47.000 están sueltos. Hacemos hincapié en que la mayoría de estos perros tienen dueño. Sabemos además que un perro suelto sin castrar genera 5.300 crías en un año. Imagínense cuánto puede aumentar la población en un año solamente con unos pocos de estos perros sueltos sin castrar. Según la ordenanza, hay que castrar como mínimo el 10% de la población canina y felina de la ciudad, por lo que había que hacer 5.600 castraciones de perros por año. En 2017 se hicieron entre 4.000 y 5.000 castraciones. Sabemos que el área de veterinaria y zoonosis hace un gran trabajo y lo mejor que puede con lo que tiene. Por otro lado, durante el año 2017 hubo 500 denuncias por mordedura. El presupuesto anterior había sido solo de 800.000 pesos y se logró aumentar a 2.5 millones solo para programas en 2018, lo cual consideramos fue un buen avance. Nuestras propuestas. A partir de aquel aumento del presupuesto del 2018, se lograron hacer varias campañas de castración, sensibilización en las escuelas, vacunaciones gratuitas, antirrábica, antiparasitaria, etc. Todo lo cual redunda en el bienestar de la población general. Sabemos que si este problema no se atiende, genera consecuencias graves, tales como ataques y mordeduras a adultos y niños, falta de posibilidad de transitar de los vecinos, sobre todo los mayores, perros y cachorros abandonados todos los días en descampados y basurales, consecuencias en la salud pública, enfermedades como hidatidosis, toxoplasmosis, basura tirada, etc. Accidentes de tránsito, peleas entre vecinos por la denuncia de los perros sueltos. Entonces, nuestra propuesta para el presupuesto 2019. Por todo lo dicho anteriormente, consideramos que para 2019 debería aumentarse el presupuesto en relación a 2018. Lamentablemente, según lo que pudimos entender, el proyecto del presupuesto prevé un total de 2.650.000 para programas con recursos propios. Y sabemos que actualmente la castración de cada animal tiene un costo de 670 pesos aproximadamente, incluyendo mano de obra. Por lo que calculamos, se podrían castrar solo 3.900 animales, lo cual no llega a cubrir el mínimo del 10% de la población canina. Por otro lado, se reduce la posibilidad de invertir en campañas de sensibilización, vacunación y, en especial, mejorar las acciones de fiscalización que tienen que ver en el área de veterinaria y zoonosis. En este sentido, consideramos de vital importancia no solo hacer cumplir las ordenanzas vigentes, sino muy especialmente cobrar las multas generadas por las infracciones, que van de 800 a 10.300 pesos según datos 2018, que sabemos que hoy no son ejecutadas en su totalidad. Si esto se cumpliera, generaría un ingreso al municipio muy importante. Por eso también creemos que esa plata de las multas debería ir a un fondo específico para el área de veterinaria y zoonosis. Muchas gracias.
Muchas gracias, Erika. Convocamos a la octava expositora, Rosana González. Le invitamos.
Represento a las organizaciones que componen el Consejo Municipal de las Mujeres. Bueno, rechazamos totalmente el presupuesto municipal e instamos a que no sea aprobado, porque de su análisis se desprende la total ausencia de la perspectiva de género. Además, solicitamos se incluya una partida para el funcionamiento del Consejo Municipal de la Mujer recientemente constituido. El intendente Gustavo Genuso, al asumir, eliminó la Dirección de Equidad de Género, comprometiéndose en el mismo momento a transversalizar en su administración la perspectiva de género. Para transversalizar, hay que tener en cuenta de manera insoslayable el impacto de las intervenciones públicas, el análisis diferenciado de la recaudación, datos desagregados a través de indicadores, análisis de resultados, planificación estratégica orientada a cerrar las brechas entre hombres y mujeres en el nivel individual, familiar, económico, social, en el trabajo remunerado y en no remunerado. Nada de esto ha sucedido ni se propone en este presupuesto. El primer párrafo de la fundamentación del proyecto de ordenanza se refiere a la importancia de la acción de gestión, diciendo lo siguiente: ha permitido orientar recursos en base a prioridades de gestión, dando respuesta eficiente a servicios y demandas sociales. Nosotras nos preguntamos, ¿en base a qué prioridades de gestión se orientan los recursos? ¿En base a qué datos, métodos y herramientas se determinaron qué servicios y qué demandas sociales incluían las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres? Estamos ante un presupuesto neutro y universalista, que ignora las desigualdades económicas, sociales, políticas, culturales que se generan entre hombres y mujeres. Un poco más adelante, se insiste sobre la generación de recursos y la direccionalidad de los mismos para alcanzar los objetivos propuestos. Y nuevamente cabe preguntarse, para la direccionalidad de recursos, ¿se ha tenido en cuenta el impacto del gasto en mujeres y varones? ¿Se sabe en qué y en quiénes se está gastando y para qué? ¿Qué efectos positivos y negativos tiene el gasto público o la direccionalidad de los recursos en la condición y posición de hombres y mujeres beneficiadas? ¿Qué inequidades se resolverían? ¿Qué inequidades se acentúan o surgen como resultado de estas acciones públicas? En ninguna parte de los fundamentos del proyecto de ordenanza, ni en el articulado de la misma, ni en los anexos, se responde a estos interrogantes. No es suficiente con incluir un área de género o etiquetar para mujeres un gasto o un programa. Como tampoco pensar que la violencia contra las mujeres se combate con una ley de emergencia o con recursos para un refugio. Esto no ataca las causales. La violencia amerita dar respuestas en cada rincón del Estado, porque se trata de la consecuencia de un sistema que establece jerarquías y se subvalora a la mujer. Un presupuesto con equidad de género no es un presupuesto solo para mujeres, ni requiere mayor inversión, se trata simplemente de una decisión política. Es un presupuesto que reconoce, entre otras cosas, las diferentes posiciones y condiciones que hombres y mujeres tienen en la sociedad como producto de las relaciones genéricas, relaciones de poder que condicionan no solo las leyes y la política, sino también la economía y la dinámica social, familiar y comunitaria. La posición de las mujeres nunca va a ser igual, incluso en la pobreza, porque su cuerpo, sus tareas, sus expectativas y valores son diferentes. Con el presupuesto se debería tender a cerrar la brecha. No surgen muchos interrogantes al recorrer el Programa General de Acción y las funciones generales de la totalidad de las áreas. Una de las funciones se requiere a promover la perspectiva de derechos en todas las acciones. ¿Cómo se lograría esto ante la neutralidad del presupuesto, considerando que la igualdad de género está en el centro de los derechos? Reiteramos, este presupuesto municipal no debe ser aprobado, porque no cumpliría con los propósitos enunciados por ustedes mismos, una ciudad inclusiva para todos sus ciudadanos, sustentable, ordenada y proyectada con un crecimiento sostenible y planificando a través del tiempo. Por ello, la base del presupuesto fue el presupuesto plurianual vigente. Poco probable.
Gracias, Roxana, te recordamos.
Ahí termino. Con un presupuesto ciego al género, es muy poco probable que esto se cumpla. Tan ciego es que ni siquiera somos nombradas.
Gracias, Roxana. Convocamos a la expositora número 9, Rocío Belén Solanes.
cuenta con 5 minutos para su exposición.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quería comenzar mi intervención citando al intendente en una nota que dio al diario Río Negro días atrás acerca del presupuesto municipal presentado para el año 2019. En dicha nota el intendente dijo: "Nos acostumbramos a vivir con lo nuestro", Quintana lo repitió, y es referido a los ingresos y egresos del municipio. Y es una aclaración que tiene una clara definición de ajuste para el pueblo barilochense. En ese acostumbrarnos, el intendente pretende que nos acostumbremos a que direcciones como la de equidad de género cierren, y que lejos de generar una casa nueva de refugio, como aquel entonces decía, derive en que en políticas sociales en contra de la violencia de género, como lo era la línea 102, desaparezcan. Que se haya duplicado la cantidad de personas, entre ellas niños y niñas, que asisten al vertedero en busca de alimentos, ropa y materiales. Y en este punto en particular también quiero hacer referencia a la postura del intendente. Una nota en el portal en estos días acerca del censo de la población que hoy asiste al vertedero hace una analogía entre la situación en el año 2001 y la actualidad, y cómo a través de relevamientos oficiales de la municipalidad se pudo observar que dicha población fue disminuyendo en aquel entonces gracias a políticas nacionales de asistencia directa. Pero en el último relevamiento territorial quedó reflejado el preocupante aumento de personas, casi el 100% que asisten al vertedero. En la misma nota hace referencia al actual intendente, pero no como tal, sino como el presidente de la Fundación Gente Nueva, que en el año 2009 presentó en la justicia una medida cautelar reclamando que se instrumenten las medidas físicas y sociales para impedir la presencia de niñas en el basurero. Lo cual llevó a preguntarme si es parte de ese acostumbrarse al que Genuso hace referencia, la estafa electoral. Así como lo vimos a nivel nacional, Gustavo Genuso, cuando no era candidato, velaba por el bien social y hoy se encuentra en un lugar estratégico para desarrollar su función por la cual fue elegido. Lejos de velar por los y las que más necesitan la presencia del Estado como garante del bien público, nos presenta un presupuesto con una proyección inflacionaria del 28%. Que a esta altura del partido todos sabemos que responde a metas irreales de la inflación. Nos presenta un presupuesto que en línea con el nacional se funda sobre una economía del ajuste, con una clara reducción de recursos disponibles, como lo es la eliminación del fondo sojero, como lo es la eliminación del subsidio de transporte, que no ingresa al presupuesto municipal, pero afecta directamente sobre la población de Bariloche. Y lejos de pelear por los recursos, guarda silencio en complicidad con el gobierno provincial y nacional. Y respecto a este tema, tuvimos el mes pasado la audiencia por el aumento del boleto del transporte público, donde como hoy se hicieron presentes distintas voces. Una de ellas fue la del médico del Hospital Zonal de Bariloche, Santiago de la Vega, la cual quisiera también citar, ya que en aquella instancia logró con una metáfora representar muy bien el lugar de poder que hoy ocupan el intendente y concejales de Juntos Somos Bariloche y el PRO. Santiago se refirió al escritorio de trabajo de les mismes como si fuese una balsa y la población estuviese en el agua. Y claramente diferenció dos modos de trabajo. Dijo: desde aquella balsa se les puede tender la mano para que suban y no se ahoguen, o se les puede hundir la cabeza. Y creo que esta metáfora define muy bien el accionar que están tomando desde sus escritorios firmando este presupuesto. Como así también fue el negociado turbio del Cerro Catedral con la empresa Capsa. ¿Cómo no se les ocurrió que si hoy el municipio pudiera administrar la concesión del Cerro Catedral, el presupuesto que hoy se estaría presentando no estaría fundado en recortes, ajustes y endeudamiento? ¿Cómo personas formadas en la materia no son capaces de distinguir entre un negocio privado y la administración del bien público? ¿O acaso no se trata de la capacidad de discernir? Tal vez se trata de que lejos de importarles el bien público, ustedes también vinieron a hacer negocios. Y a mirar para otro lado, mientras el censo de las organizaciones sociales actualizados con las EPH, Encuesta Permanente de Hogares, y los registros del Observatorio de la UCA indican que en Bariloche 12.000 niñas son pobres. ¿Cómo hacer entonces para mirar para otro lado? Cuando las organizaciones sociales le presentan un proyecto de emergencia alimentaria para que durante 6 meses el municipio garantice a niños y niñas el acceso a lácteos, verduras, carnes, a través de un aporte de 1.500 pesos por cada uno. Esta partida afectaría menos del 1% del presupuesto 2019 de Bariloche, equivalente a 18.000 millones de pesos. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con el endeudamiento del Plan Castelo o los diferentes créditos que siguen solicitando? Pregunto porque en la misma nota del diario Río Negro, donde leí que el intendente decía lo de acostumbrarnos, el jefe de gabinete, Barberis, se refería a que el presupuesto para la obra pública va a ser escaso este año. Entonces, ese dinero por el cual nos estamos endeudando como municipio, ¿para qué se utiliza? ¿Para tapar con tierra los baches? Nuevamente les llamo a que tomen conciencia de su función como garantes del bien público y comiencen a responder a las necesidades de la población por las cuales fueron elegidos y elegidas. Porque el pueblo de Bariloche no se va a acostumbrar al hambre ni a la desidia de las y los funcionarios del oficialismo que hoy son los responsables de ejecutar las tan requeridas políticas sociales. Gracias.
Gracias. Convocamos a la expositora número 10, Lidia Esther Sanders. Posee 5 minutos para su exposición.
Buenas tardes. Yo me llamo Lidia, vengo de... De parte de todos los abuelos, medio que estoy así. Después de tantos números estoy perdida. Bueno, voy a la mesa de adultos mayores, voy al consejo de adultos mayores. Estoy en el CAR 4 con un grupo de abuelas y mi... O sea, ¿cómo le diría? Lo que nos falta a nosotros es que no tenemos... ¿Cómo diría? Estoy nerviosa. La primera vez que estoy frente a usted y siempre estoy frente a usted. Nos juntamos una vez a la semana porque todos somos dos abuelas que estamos solas. Lo que pasa es que no hay para pintar, no hay para tejer, no hay nada. Yo estoy hace 6 años. Entonces mi pedido es que antes nos mandaban material o nos daban un presupuesto para comprar material. Ahora nada, este año nada. Entonces, bueno, ese es mi pedido porque se están yendo las abuelas. Algunas se van para arriba y otras se quedan en su casa. Después, en la mesa de adultos mayores, este año se presentó proyectos para la pileta. 2017 que trabajamos mucho y conseguimos el no sé cómo se llama, la ordenanza para piletas para adultos mayores que todavía no se ejecuta, pero está el proyecto 2017 que todavía no nos dan el dinero para este año. No fuimos a pileta, entonces queríamos saber si se puede, después de tanto que no hay plata, por ahí nos dan. Después mi pedido también es para ver si se puede bachear la calle donde yo vivo. Se han caído varios abuelos en quebrar la rodilla, que ya se dijo una vez que se iba a bachear desde Beche hasta la escuela 55 por Manges, se dijo públicamente y no se hizo todavía. Entonces mi pedido es que se ponga en el proyecto de bacheo a ver si se puede implementar. Después queremos saber si puede haber un presupuesto para pasear, porque nosotros somos muy paseanderas. Estamos en otro proyecto en la mesa de adultos mayores donde viajamos con el pensamiento, se llama algo parecido, no me acuerdo bien el nombre, que ya se presentó. Que quiere decir que cada abuela que está en el grupo, somos como 80 abuelas, ahí pues somos cuatro grupos. Unas nacieron en Ñorquinco, otras nacieron, no sé, en Pilca, en distintos lugares de todo el país, incluso de Chile. Y bueno, queremos ir de a poquito, visitar a donde nacieron. Hay una abuela que nació en una cueva de, no sé, de 5 chicos, no sé dónde. Queremos también ir a visitar, pero no tenemos presupuesto. O sea que vamos a empezar por el 10 de diciembre, que hay 2 o 3 abuelas que nacieron ahí, vamos a ir a caminar ahí. Pero mientras queremos pasear, conocer nuestras raíces. En mi caso no, pues yo soy de San Juan, así que cuesta mucho eso, ir hasta allá. Y después el otro pedido que yo tengo, que es de parte de todos los abuelos, de todos los CAR, es a ver si se puede construir, que ya lo dije en varias oportunidades, un Zoom para poder hacer los intercar. Que este año no se pudo hacer porque cuando no nevó, estuvo mal el tiempo, no nos prestaron el lugar, no conseguíamos a dónde juntarnos. Y eso es interesante porque estamos en Bariloche, somos abuelas y no conocemos a la vecina que está del otro lado, entonces los intercar nos sirve para empezar a conocernos, intercambiar recetas de comida, de tejidos, de por ahí cosas, contarnos cosas, bailar, nos gusta bailar. Entonces queremos ver si se puede lograr un Zoom, o creo que se llama así. Y en el barrio donde yo vivo, 144, se había hecho una propuesta de hacer un Zoom atrás, a donde está la cancha. Yo lo oí y me pidieron la firma. No sé si era para cobrarme o qué. Eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lidia. Damos por finalizada la lista de oradores. El público podrá realizar preguntas únicamente por escrito en los formularios entregados por la autoridad convocante de la audiencia. Ahora se van a entregar, digamos, al público presente, y las mismas deberán dirigirse a quienes hubieran participado previamente en carácter de oradores. Realizaremos un cuarto intermedio de 5 minutos para poder ordenar las preguntas y así poder analizar cada una de ellas. Siendo las 18:38, comienza el cuarto intermedio.
¿Dónde 5 minutos? Sí, así se debe.
Thank you.
¿Estamos bien?
¿Cómo andás?
¿Bien vos?
Gracias, Cumpliste.
¿Cumpliste no tenía fe?
Sí, sí.
Thank you.
Pero me va a mandar a ver la final. Sí, me va a llamar. Claro,
¿quién? ¿Quién? Gracias.